El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Bienvenidos en nombre de todos los que participamos en Radio Dos Luces. Después de este parón vacacional, hemos vuelto. A los que han estado también de vacaciones, les deseamos una buena vuelta a la normalidad, ya sea trabajo o estudio.
El de hoy es el primer programa de esta nueva temporada 2022-2023 que hoy comienza. Confiamos en que en este tiempo de radio sea de vuestro agrado.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Empezamos.
Hoy comenzamos el programa hablándole de teléfonos móviles. Exactamente de qué cosas no deberíamos hacer con nuestros teléfonos móviles. Todos, ¿verdad? Hoy en día llevamos un teléfono en el bolsillo y sabemos cómo cuidarlo. Sin embargo, al par de meses tenemos la pantalla rota, el dispositivo lento y parece que tiene varios años de uso. El motivo es evidente, no los cuidamos todo lo que deberíamos hacer y cometemos fallos con ellos. Los smartphones están diseñados para que sean fáciles de manejar y garantizan unos años de uso si lo utilizamos como es debido. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en maltratarlos, usarlos mal, incluso dañarlos sin necesidad? Lo más sorprendente es que muchos de los fallos que cometemos con el móvil los hacemos sin mala intención, sin darnos cuenta. Y no solo ponemos en peligro su integridad, también la seguridad de nuestros datos privados, nuestras cuentas, nuestros datos personales, tarjetas de crédito, métodos de pago, etcétera, etcétera. A nuestro favor hay que decir que no lo hacemos solo con el móvil, también nos pasa con todo tipo de dispositivos, el ordenador, los electrodomésticos, el coche. Por culpa de un despiste, la vida acelerada que llevamos, simplemente la pereza o el desconocimiento, generamos problemas a nuestros dispositivos. Empecemos a ver cuáles son aquellas cosas que no deberíamos hacer con un móvil. En primer lugar, hablar en el autobús en la cola, aunque esto no estropea el teléfono, no deberíamos hacerlo. Fíjense que hay gente que todavía en el año 2022 todavía se pone a hablar en público para presumir de móvil, como si el resto del mundo no tuviese uno o no supiera lo que es un iPhone. Puede que simplemente se aburran o sean maleducados, pero hablar por el móvil en el autobús o en el metro, cuando no es una urgencia, es una de las cosas que hacemos mal al usar el móvil. ¿Y por qué? Porque es molesto para las personas que están a su lado y deja clara la falta de educación y civismo que tiene. A nadie le interesa que tienes que ir al dentista mañana o que la camisa que has comprado te va justa o que vas a cambiarla. En el autobús, el tren u otros lugares públicos cerrados, mejor es que chatees. Te ahorrarás muchas miradas fulminantes y la sensación de que alguien te está poniendo verde con la mente. Otra cosa que no debemos hacer es usar el móvil en el baño. Hay mucha gente que se va al baño y se lleva el móvil. Pero es una práctica que hay que desterrar. por higiene física y también por higiene mental. Incluso en los baños limpios hay bacterias y simplemente por el propio uso en esos momentos personales en los que hacemos aguas menores o mayores, es un mal uso del móvil. Por no hablar del riesgo de que en un descuido el smartphone se caiga al váter, que es otra opción, ¿no? Es tentador, pero el baño no necesita el móvil. Si usted no puede aguantar 10 minutos alejado del móvil, es que tiene un grave problema. Si te aburre leer las etiquetas del shampoo, llévate una revista, como se ha hecho toda la vida, pero no te lleves el móvil. Otra cosa mal hecha es poner el móvil boca abajo. Hay varios motivos por los que podemos dejar el móvil boca abajo en la mesa. Puede ser que queramos proteger nuestra intimidad ante miradas ajenas o simplemente evitar distracciones. Pero seguramente dejarlo en el bolsillo sería mejor para el dispositivo. Las mesas nunca son totalmente lisas ni están del todo limpias. Siempre puede haber una película de polvo o pequeños elementos que dañen la pantalla del teléfono o lo ensucien. Si no protegemos la pantalla, ¿de verdad merece la pena dejar una pantalla que lee tu huella dactilar y es una obra de ingeniería sobre una superficie que puede dañarla? Sabemos que es complicado quitar los malos hábitos de nuestra vida, pero si nos gastamos cientos de euros en un móvil, ¿no?, de última generación, es lógico que debamos cuidarlo, ¿no?, o por lo menos no dañarlo de forma tonta. Dejarle el móvil a los niños. A los niños les fascinan los móviles. Todas esas luces y colores y hacen cosas y sonidos cuando los tocas con las manos. Y hasta tienen gente y animales dentro. A los adultos también nos hace gracia ver a un bebé o un niño pequeño trasteando con el móvil, así que la tentación de dejarse unos segundos es grande. Pero los bebés son imprevisibles y a lo mejor se ponen tan contentos que comienzan a agitar los brazos frenéticamente y el smartphone acaba saliendo por la ventana o termina dentro del plato de papilla. Tampoco es buena idea dejar el móvil a un menor sin ningún tipo de control parental. La frase, mi hijo no ve fotos guarras o no juega tal, él no es de eso. Es la definición de un padre que no sabe cómo funciona la mente de un adolescente. Por no hablar de que a lo mejor acaban viendo un mensaje suyo o un vídeo que no deberían ver. Si dejas el móvil a un menor, siempre activa el control parental. Otro de los fallos que cometemos es dejar el móvil al sol. Los móviles modernos han mejorado mucho en su hardware. Ahora tienen carcasas one body de metal y marcos metálicos que resisten los golpes. Pantallas con protección antigolpes, protección IP contra el agua y el polvo, etc. El mayor enemigo de un smartphone no es una caída o el maltrato del usuario, sino el frío y especialmente el calor, y los cambios de temperatura. Ambos pueden destruir la batería, o hacer que explote, que es todavía peor. Una de las mayores aberraciones que puedes hacer con tu móvil es dejarlo todo el día al sol. Aún peor que le dé el sol a través del cristal de una ventana, porque aumenta como si fuera una lupa. O bien ponerlo a recargar después de haber jugado en un juego potente con la carcasa ardiendo. Si la batería está muy caliente, la recarga no va a ser efectiva. Sus componentes químicos no reaccionan bien al excesivo calor cuando se recarga y eso estresa mucho a la batería. De la misma forma, también es muy mala idea poner el móvil a recargar después de habérselo dejado olvidado toda la noche en el coche, con temperaturas a lo mejor de bajo cero, o cuando hay una excesiva humedad en el ambiente. Una batería de móvil conservada a 40 grados pierde el 35% de su capacidad en un año, incluso aunque no lo use. Lo mismo ocurre con el frío. A baja temperatura reduce su capacidad un 25%. Y no solo afecta a la recarga. Por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura, el ratio de autodescarga, es decir, la descarga cuando no se usa, se dobla. La temperatura para cargar un móvil se debe situar entre los 10 y los 30 grados centígrados, antes de recargar. Si vienes de la calle, espera un ratito y deja que la batería se adapte a la temperatura ambiente de la habitación. Otro de los problemas graves es instalar decenas de aplicaciones. La aplicación de la compra, la de los pasos que damos, el tiempo, la bolsa, oferta de vuelo, edición de imagen, ropa de segunda mano, cuatro juegos, lector de PDF. Seguro que encontramos una justificación para instalar muchas de estas aplicaciones, pero quizás no es lo mejor para el teléfono. Saturar el móvil de aplicaciones lo hace más lento, provoca que se bloquee de vez en cuando y necesita de mayores reinicios. Sean legales o no, aunque sean todos de Google Play, seguramente no debería tener tantas aplicaciones. Entra en tu gestor de aplicaciones y desinstala todas aquellas que no estés utilizando. Otro de los problemas es cargar el móvil cuando no debe. Usar un smartphone es realmente sencillo y seguro. Una de las pocas operaciones delicadas que exige es recargar la batería. Mucha gente lo hace mal porque aprendimos a manejar baterías recargables con las pilas de los juguetes y los electrodomésticos, incluso con la batería de los primeros móviles. Estas baterías son de níquel, ¿no?, de metal hidruro y de níquel cadmio. Y es cierto, hay que descargarlas por completo antes de recargarlas por el efecto memoria. Pero la batería actual de los móviles son de iones de litio, que tienen un número finito de ciclos completos. Esto significa que si gastas por completo la batería y la cargas completamente, habrás gastado uno de esos ciclos. Y en un par de años comenzará a caer drásticamente su rendimiento. Sin embargo, si haces pequeñas recargas antes de que se agote y nunca llega a su carga mínima ni máxima, este ciclo completo se retrasa y la batería dura mucho más tiempo. En fin, tomemos un descanso. Por ahora lo dejamos aquí. Cuando estemos llegando al final del programa, continuaremos contándoles cosas que no deberían hacer con los teléfonos móviles. Ahora hagamos una pausa musical.
www.radiodosluces.com.
La noticia que nos llama la atención esta semana en Radio Dos Luces es que la leche de papá es la nueva bebida que está a punto de conquistar el mundo.
Cuando se trata de alternativas lácteas, ya tenemos muchas leches para elegir, pero la última alternativa podría cambiar las reglas del juego debido a lo accesible y barato que es su ingrediente principal, la leche de papa. No suena como la cosa más deliciosa del mundo, pero tampoco la leche de avena o la leche de soja, y sin embargo resultaron ser muy populares. Sin mencionar que esta nueva alternativa láctea es aparentemente deliciosamente cremosa y funciona muy bien para capuchinos caseros. Además, la humilde papa utiliza mucho menos tierra y recursos que otras plantas que actualmente se utilizan para la producción de leche, lo que hace que tanto la verdura como la leche sean más accesibles. Dag, la única marca de leche de patata disponible comercialmente en el mundo, hizo su debut recientemente en el mercado del Reino Unido, donde se espera que tenga un gran impacto basado únicamente en la demanda de alternativas de productos animales en ese mercado. La empresa sueca tiene planes de expandirse a otros países europeos, así como al mercado chino, pero no parece probable un lanzamiento por ahora en América. Sin embargo, si se muere por probar la leche de papa, se alegrará saber que puede prepararla usted mismo, ya que hay docenas de recetas disponibles en internet, es decir, de manera online. Básicamente, solo hierve la papa, luego la licúa con el agua en la que hirvió, la cuela y agrega más agua hasta que alcance la consistencia deseada. La versión de leche de patata de Dag también contiene maltodextrina, proteína de guisante, fibra de achicoria, aceite de colza, fructosa, es decir, una especie de azúcar, sacarosa, también azúcar, regulador de la acidez, carbonato de calcio, lecitina de girasol, un emulsionante, sabor natural y está mezclada con vitamina. Aunque el reciente lanzamiento de la leche de papa Dag en el Reino Unido causó sensación, el éxito de esta alternativa láctea no está garantizado, ya que algunos de los que la probaron describieron su sabor como neutral o se quejaron de un regusto salino. La falta de proteínas también podría ser un problema para algunas personas. Con solo un gramo de proteína por porción, en comparación con los 8 gramos de la leche de soja o los 3 de la leche de avena, no es exactamente una fuente inagotable de energía. Pero eso no debería importar demasiado si obtiene su proteína de otra fuente. Pero donde es probable que la leche de papa marque una gran diferencia es en la sostenibilidad. El cultivo es 2 veces más eficiente que el cultivo de avena en términos de uso de la tierra, requiere poco agua y tiene un mejor rendimiento que la mayoría de las plantas. La nueva bebida puede tener una enorme colina que escalar para competir con otras leches de origen vegetal, pero ciertamente tiene la oportunidad de convertirse en la próxima moda de alimentos saludables.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces, esta semana, en la sección de música musulmana, les vamos a poner los últimos temas de Mohan. El primer tema que vamos a escuchar es Ya Rabbi. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Empire of You, Life of a Refugee, Rabbi Zidnia Ilma, Endless Confusion. Y al finalizar el programa les pondremos el tema In the Night. Esperando que estas canciones que hemos seleccionado hoy sean de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Ya Rabbi, interpretado por Mohan.
Encompass me in your mercy, please forgive me, pray I'm worthy. My restless soul welcomes the time, fast in the day, pray through the night. The moon of Ramadan is here for all to see, fast begins at dawn, Allah accept our deeds. The greatest of all months, we fast until the time. We see the setting sun, a month for the divine. Ya Rabbi, forgive me for all the wrongs that I've done and will do. Ya Rabbi, forgive me.
La virtud nunca muere. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación le contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Música.
llamada interreligiosa por un mundo sin armas nucleares.
Cerca de 100 organizaciones religiosas de toda índole han pedido a los países que han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear que se comprometan firmemente con el desarme. Con motivo de la conferencia para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear, que se inauguró el pasado 1 de agosto en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, un centenar de organizaciones religiosas repartidas por todo el mundo han desafiado a los 191 países a llamarlos a actuar de acuerdo con su conciencia para reconocer que estas armas constituyen un enorme peligro, para admitir que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe iniciarse, y finalmente para tomar medidas decisivas y rápidas a favor del desarme. En su comunicado han dicho que como creyentes comprometidos con la construcción de un mundo justo y pacífico, nos hemos unido para sumar nuestras voces en esta conferencia. Nos sentimos honrados de que los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki continúen inspirando nuestro activismo. Hoy, cuando las preocupaciones sobre una posible escalada nuclear son altas, nuestra determinación es tan importante como siempre para mantener su memoria intacta y hacer todo lo posible como comunidades religiosas para continuar avanzando hacia un futuro sin armas nucleares.
Marruecos inaugurará un museo dedicado a la vida del profeta Mohammed, paz y bendiciones sean con él y al Islam.
El pasado mes de junio, la Liga Mundial Islámica, la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ISESCO, y la Rábita Mohammadía de los Ulemas de Marruecos, anunciaron conjuntamente la próxima inauguración de una exposición y un museo internacional dedicado a la vida del profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, y a la civilización islámica en la sede de la ISESCO en Rabat, capital de Marruecos. Este evento es el primero de este tipo que se organiza fuera de Arabia Saudí y va a ser inaugurado el próximo 8 de septiembre. La ISESCO declaró que este evento tiene como objetivo resaltar el mensaje del Islam que promueve la justicia, la paz, la misericordia, la tolerancia, la convivencia y la moderación basadas en el Sagrado Corán y la noble tradición del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y la radiante historia islámica. En este museo se contará con el uso de nuevas tecnologías para permitir a los visitantes vivir la experiencia real de la vida del profeta y los acontecimientos históricos. Y en este sentido, para reforzar la interacción con los jóvenes, dado que pasan gran parte de su tiempo viendo contenidos digitales.
La población mundial llegará a 8.000 millones en el final del 2022.
Se calcula que la población mundial alcanzará los 8.000 millones el 15 de noviembre de 2022, según el informe Perspectiva de la Población Mundial, que también prevé que India superará a China como el país más poblado del mundo en 2023. Las últimas proyecciones de las Naciones Unidas publicadas con motivo del Día Mundial de la Población sugieren que el número de habitantes del planeta podría llegar alrededor de 8.500 millones en 2030 y 9.700 millones en 2050. Se proyecta que alcanzará un pico de alrededor de 10.400 millones de personas durante la década de 2080 y que permanecerá en ese nivel hasta el 2100. Sin embargo, la población mundial está creciendo a su ritmo anual más lento desde 1950, por debajo del 1% en 2020. La fecundidad ha disminuido notablemente en las últimas décadas en muchos países. En la actualidad, 2/3 de la población mundial vive en un país o área donde la fecundidad es inferior a 2,1 nacimientos por mujer. Nivel este aproximado para mantener el nivel de población en lugares con mortalidad baja. Se cree que la población de 61 países o áreas disminuirá en 1% o más entre 2022 y 2050, debido a sus niveles persistentes bajos de fecundidad y en algunos casos a sus altas tasas de migración. Más de la mitad del aumento de la población mundial previsto hasta 2050 se concentrará en 8 países: Egipto, Etiopía, India, Filipinas, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Tanzania. Se espera que los países del África subsahariana contribuirán con más de la mitad del crecimiento de la población mundial previsto hasta el año 2050.
En España, un camarero que identificó en el ticket de la cuenta a 2 chicas como pareja gitana fue despedido por la empresa.
La persona que identificó el ticket de una mesa de la pizzería Domino's Pizza de Huesca como, en España, como mesa gitana, ya no trabaja en la compañía puesto que no ha superado el periodo de prueba ante su comportamiento racista. Desde el departamento de prensa de la empresa aseguran que este incidente no se tendría que haber producido y que no se corresponde con el modo de trabajar en los restaurantes y no se debería identificar a las personas de un restaurante por su etnia, para eso están los números de mesa. Además, la empresa emitió un comunicado en el que aseguraba que lamenta, condena y rechaza el trato discriminatorio recibido por estas dos clientas y expresa sus más sinceras disculpas a las personas afectadas y al conjunto de la comunidad gitana ante la inaceptable actitud de uno de los empleados del grupo.
Una mujer saudí condenada a 34 años de cárcel por retuitear activistas de derechos humanos y disidentes del gobierno saudita.
Una estudiante saudí de la Universidad de Leeds en Inglaterra, que regresó a Arabia Saudí durante sus vacaciones, ha sido condenada a 34 años de prisión por tener una cuenta de Twitter y seguir y retuitear a cuentas de disidentes y activistas pro derecho. Salma Shahab, de 34 años, madre de dos niños pequeños, fue condenada inicialmente a cumplir 3 años de prisión por el delito de utilizar un sitio web de internet para provocar disturbios públicos y desestabilizar la seguridad civil y nacional de Arabia Saudí. Pero más tarde un tribunal de apelación dictó una nueva sentencia, ya que un fiscal pidiera al tribunal que considerara otros presuntos delitos, dándole así 34 años de prisión. La sentencia del Tribunal Especial de Terrorismo Saudí se dictó semanas después de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Arabia Saudí, sobre la cual activistas de derechos humanos ya habían advertido que podría envalentonar al reino bastante alejado de las premisas del Islam para intensificar su represión contra los disidentes y otros activistas prodemocráticos.
Los musulmanes tienen 5 veces más posibilidades de ser acosados por la policía en Estados Unidos, según las estadísticas.
Un estudio de la Universidad de Rice en los Estados Unidos acaba de concluir que los musulmanes locales tienen 5 veces más posibilidades de ser detenidos e interrogados por la policía a causa de su religión que el resto de los residentes. Desde los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, la tensión entre las fuerzas de seguridad y la comunidad islámica del país no volvieron a ser las mismas y la tensión se mantiene tristemente vigente hoy en día. Aunque la peor parte se la llevan los musulmanes de color negro y aquellos de origen en Medio Oriente. Más del 23% de los negros musulmanes denunciaron acoso policial y casi el 40% de los adultos musulmanes provenientes de Medio Oriente también reconocieron recibir el atropello policial.
La inflación sume en la pobreza a 71 millones de personas en el mundo.
Unos 71 millones de personas en todo el mundo han caído en la pobreza debido al brusco aumento de los precios de alimentos y energía desde la invasión rusa en Ucrania, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mientras los países occidentales imponían sanciones a Rusia, el precio del combustible de productos básicos como trigo, azúcar y aceite de cocina se disparaba. El bloqueo a los puertos ucranianos y su incapacidad para exportar grano a países de bajos ingresos impulsó aún más los precios y sumió con rapidez a decenas de millones de personas a la pobreza. La velocidad con la que mucha gente experimentó pobreza fue mayor a las penurias económicas en el momento más álgido de la pandemia. Esta organización de la ONU señala que 125 millones de personas sufrieron pobreza durante unos 18 meses en los confinamientos y cierres impuestos por la pandemia. Entre los países más afectados por la inflación están Argentina, Haití, Egipto, Irak, Turquía, Filipinas, Ruanda, Sudán, Kenia, Sri Lanka y Uzbekistán. En países como Afganistán, Etiopía, Mali, Nigeria y Yemen, el impacto de la inflación es aún mayor porque ya estaban bajo el umbral más grave de la pobreza. La guerra en Ucrania ha golpeado una región conocida como el granero del mundo. Antes de la invasión, Rusia era el mayor exportador de gas natural y el segundo de crudo. Rusia y Ucrania suponían entre las dos casi un cuarto de las exportaciones globales de trigo y más de la mitad de las exportaciones de aceite de girasol. We'll be right back.
Qatar, ignorando la ética islámica, expulsa a decenas de trabajadores extranjeros que protestaban para reclamar sus salarios impagados en las obras para la celebración del Mundial de la FIFA.
En un comunicado, Equiden, una organización consultora especialista de derechos humanos y laborables con sede en Londres, informó que durante una protesta el pasado 14 de agosto, al menos 60 trabajadores, algunos de los cuales llevaban 7 meses sin cobrar, bloquearon el tráfico frente a la empresa Al Bandari en Doha. Las autoridades del país, criticadas regularmente por las ONG internacionales por el trato dado a cientos de miles de trabajadores de Asia, en particular a las principales obras de construcción del Mundial 2022, expulsaron a los trabajadores extranjeros que habían organizado dicha manifestación para exigir el pago de sus salarios.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado In Praise of You de Mujan.
So innocent, but started to panic as I grew older. Lost my way, went astray, couldn't manage. Then you came and guided me from the depths of misery. You saved and you gave me a purpose to life, to the space in my heart that I just couldn't feel. Until your faith changed my nights and my days through your will. Na na na. With every breath that I take, and as long as I live, I will always be in praise of you. You. Ooh. I will always be in praise of you. From the moment you saved my whole life with your faith, now no matter what I do, ooh, I will always be in praise of you. Your deed is invaluable. Thank Allah the Most High till the end of time. Always think back to the space in my heart that I just couldn't feel. Until your faith changed my nights and my days through your will. Na na na. With every breath that I take, and as long as I live, I will always be in praise of you. You. I will always be in praise of you. From the moment you saved my whole life with your faith, now no matter what I do, ooh, I will always be in praise of you. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasul. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Si una puerta hacia el bien se abre para alguien, debe aprovechar esa ocasión porque no se sabe cuándo cerrará. Esto lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, nuestra compañera Aziza Ribello, en su calidad de psicóloga, nos hablará sobre lo que no debes decirle a alguien que lo está pasando mal. Si quieres que Aziza Ribello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com. بسم الله الرحمن الرحيم دنا دينا نانا 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 نانا
Assalamu alaikum, esperando que todos estéis bien, inshallah. Vamos a hablar hoy de aquellas cosas que es mejor no decirle a alguien que lo está pasando mal. A veces realmente queremos ayudar a la persona, tenemos una buena intención, queremos ayudar a alguien que la está pasando mal, pero pasa que utilizamos algunas frases que no ayudan. Vamos a ver algunas de las frases que no ayudan a la persona que no lo está pasando bien en ese momento de su vida. Por ejemplo, en vez de decirle a una persona, tranquilízate, mejor dile, estoy aquí y me quedaré contigo hasta que te sientas mejor. Por ejemplo, en vez de decirle a una persona, no te pongas así por una tontería, mejor dile, tal vez no entienda lo que te está pasando, pero estoy aquí por si necesitas hablar. Es mejor que no le digas a alguna persona que está pasando mal frases como, hay gente que está peor que tú. Mejor intenta decir, no puedo imaginar lo difícil que esto es para ti. Tampoco es bueno decir frases como, oye, tampoco era para tanto. Mejor di, es totalmente válido que te sientas así. A veces decimos frases como, piensas demasiado, no le des tantas vueltas. Es verdad que eso sucede, pero es mejor decir, me importas, si necesitas hablarlo, estoy aquí para escucharte. También a veces decimos frases como, seguro que llegará algo mejor, eso no es para ti. Mejor intenta decir, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo podría mejorar esta situación? ¿Cómo puedo ayudarte? A veces decimos cosas como, no te rayes. En realidad, intenta decir cosas como, es normal que te sientas así con lo que te ha pasado. También solemos usar frases como, podría ser mucho peor. Mejor intentemos decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? En fin, estas son frases que, en cierta manera, podrían ser útiles, incluso hasta lógico que lo utilicemos. Pero realmente tenemos que tener un poco de sensibilidad y ponernos en el lugar del otro, en cómo lo está pasando. No es que lo que estoy diciendo son frases mágicas con las que, si las decimos, la persona va a dejar de sufrir de inmediato. Pero realmente es importante acompañar con palabras que son sanadoras, que son amorosas, que son cariñosas y que sostienen a la persona, en vez de juzgarle o apurarle, o que no le ayude a transitar ese malestar. En conclusión, es importante recordar que que el malestar es de la otra persona y no es tuyo. Entonces intenta escuchar y atender lo que le está sucediendo a la otra persona, sin urgencia, sin presionar, sin intentar dar consejos rápidamente. Deja que la persona se desahogue, que se descargue y sobre todo que tenga su propio ritmo, el ritmo que necesite para expresarse. Muchas veces nos cuesta y no podemos estar presentes porque estamos muy apurados y tenemos muchas cosas que hacer. Pero es importante, si es una persona querida, aunque también sea cualquier persona que no sea tan cercano, tender la mano y decir, ¿quieres hablar de ello? Y respetar su respuesta. Tal vez esa persona no quiere hablar de ello, pero el hecho de escuchar de tu parte esa caridad, esa sadaka, cuando tú le tiendes la mano y le das tu tiempo, realmente eso será muy sanador para el corazón de la otra persona. Es importante recordar que tenemos una tendencia natural a juzgar. Entonces tenemos que evitar frases como no sé por qué haces estas cosas, si sabes cómo terminas, siempre es todo igual, siempre eres igual, yo te lo he dicho, tendrías que haberlo hecho diferente. Muchas veces minimizamos o exageramos el problema. No es necesario ni minimizar ni exagerar. Es necesario observar y respetar el proceso de la otra persona. Así que es importante recordar que esa tendencia también que hay a dar consejos y lecciones, es importante dejarla un poco aparcada. No es necesario tratar siempre de solucionar los problemas de las personas si ellas no te lo han pedido. Sin embargo, sí que podemos preguntar a la otra persona, ¿qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Y recordarle el hecho de poder transmitirle que estás disponible, estoy contigo. Así que, como último aspecto, me gustaría recordar la importancia de validar. Validar es cuando simplemente aceptamos lo que le está pasando a la otra persona sin juzgarlo y de alguna manera le decimos que es válido que se sienta así y que aceptamos y entendemos cómo se encuentra esa persona. El hecho de validar las emociones del otro va a ayudar a que la otra persona comprenda que lo que está sintiendo es natural y está bien. Es decir, no hay que juzgarlo, no es juzgable, está bien. Y recuerda que, como te dije, no es que por decir estas cosas son como frases mágicas que harán que automáticamente la otra persona se sienta bien. Pero sí es importante que el hecho de sentirse acompañado va a aliviar su malestar y va a hacerle sentir en confianza, sostenido, acompañado o acompañada. Y realmente de esa forma estamos ayudando a transitar el malestar que tenga la otra persona. Recuerda que también todos estos aspectos que estamos mencionando hoy favorecen y facilitan a la salud mental tanto de la persona que está transitando ese malestar como la persona que está siendo empática y está siendo disponible para ayudar en el malestar de la otra persona. Espero que estas palabras de hoy hayan aportado un poco de luz. Inshallah, vamos a continuar con estos aspectos, estos temas relacionados a la salud mental, al autocuidado y a todos estos elementos que son tan básicos y tan fundamentales para nuestra salud mental, lo cual es también la base para nosotros poder tener una mejor relación con nuestro Creador, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Life of a Refugee interpretado por Mohan.
We
took a road that we didn't choose, leaving behind a life and a youth. We grew up fast with nothing to lose. We made the best from what we could do. Made out to be some kind of disease, how we're portrayed on your TV screen. Think you could walk a mile in my feet, living the life of a refugee.
Imagine your life and your home came under attack. Imagine everything you'd known was gone in a flash. Can you imagine the impact this trauma would have? Crying every day because you just want to go back. Now imagine if half of everyone that you know died, and the other half were displaced with no place to reside. Dreaming about yesterday, the best days of your life, but waking up to a nightmare as today you're deprived. Many had no choice but to run, tired and alone, hearing all the noise from the gun, fire, bombs and drones. Clear from this point forward, there's no more home, no more family time. Eating together at the table, just more gambling lives by those in power who enable sacrificing civilians for illegal agendas. They're displacing a million from their egregious vendettas. Only by uniting as people can we stop an evil so horrendous.
We took a road that we didn't choose, leaving behind a life and a youth. We grew up fast with nothing to lose. We made the best from what we could do. Made out to be some kind of disease, how we're portrayed on your TV screen. Think you could walk a mile in my feet, living the life of a refugee.
1989, I was born into this world. Who knew that I'd grow to paint pictures with my words? Child of Somalia, oh, you didn't know that home and the city that we live would become a war zone. 1991, I'm only 2 years old. Our home was no more and the streets were too cold. Who knows where we'd go, but God knows we were fighters. Buried some of our people before walking for miles on the path to freedom with only hope and a child. Pain was getting deeper, feet were getting tired, but you never stopped believing. Praying that every mile would bring us closer to peace and a new home for her child.
We took a road that we didn't choose, leaving behind a life and a youth. We grew up fast with nothing to lose. Made the best from what we could do. Made out to be some kind of disease, how we're portrayed on your TV screen. Think you could walk a mile in my feet, living the life of a refugee. We had homes and family, beautiful communities. Now just hope and shattered dreams. Yesterday we lived in peace, but today we're on. Took a road that we didn't choose, leaving behind a life and a youth. We grew up fast with nothing to lose. We made the best from what we could do. Made out to be some kind of disease, how we're portrayed on your TV screen. Think you could walk a mile in my feet, living the life of a refugee.
Y busca con los que Dios te ha dado la otra vida sin olvidar tu parte de esta. Y sé bondadoso así como Dios lo ha sido contigo. No procures la corrupción en la tierra porque Dios no ama a los corruptores. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 28 y en la Ley 77.
www.radiodosluces.com.
Ahora les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Antonio Sánchez Robaina de Fuerteventura en las Islas Canarias en España. El señor Antonio Sánchez Robaina les manda un saludo de la paz de Dios a todos sus radioyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Cierta tarde, el mulá Nasruddin estaba pescando acompañado de su amigo el panadero del pueblo. Al tiempo sacó una gran trucha, la puso en su cesta y volvió a lanzar el anzuelo. Su amigo estaba tan celoso de la pesca del mulán que se la quitó del cesto y se la metió en su bolso. Pocos minutos después se despedazaba y decía: «Estoy demasiado cansado para continuar, creo que volveré a casa». Nurruddin se despidió de él y probó suerte un rato más, pero pronto también decidió volver a su casa. Cuando había recogido su caña y su red, abrió el cesto para echar un vistazo a su trucha y vio que había desaparecido. Comprendiendo que su amigo le había quitado el pez, volvió a casa maquinando la forma de recuperarlo. De paso, prefirió entrar a tomar el té con sus amigos y al rato vio que el panadero entraba en la tetería. Y decía: «Hoy cogí una trucha de 3 palmos de largo», comentó Nurruddin. El panadero no dijo nada. «Ahora recuerdo, estaba bastante más cerca de los 5 palmos que de los 3», continuó el mulán. El panadero se mordió los labios, no atreviéndose a poner en tela de juicio la exageración de Nurruddin. «Cuando digo 5, realmente quiero decir 10», gritó el mulán. «En realidad era casi tan grande como mi asno de las orejas a la cola». Incapaz de soportar más las mentiras por más tiempo, el panadero abrió su manto y puso la trucha sobre la mesa. «¡Qué fanfarrón eres, Nurruddin! Que vea todo el mundo que el pez tiene menos de 2 palmos de largo».
Muchas gracias al señor Antonio Sánchez Robaina desde Fuerteventura en las Islas Canarias en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sección de la cocina al estilo de Nur, tenemos a nuestra colaboradora Nor Rivera, que nos contará la receta peruana Suspiro Limeño.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y nos vamos a deleitar con una receta muy fácil de un cremoso y delicioso postre. El suspiro limeño, un postre tradicional de la gastronomía peruana, donde da origen este delicioso y fácil de preparar. Y los ingredientes son los siguientes: 500 mililitros de leche evaporada, 500 mililitros de leche condensada, 6 yemas de huevo, una astilla de canela, 4 clavos de olor, una cucharada de canela en polvo, 4 claras de huevo, una cucharadita de vainilla, 125 gramos de azúcar y 2 cucharadas de agua. La preparación es: en una olla a fuego medio vamos a agregar la leche evaporada, la leche condensada, la esencia de vainilla, clavo de olor y la canela en astilla. Vamos a dejar calentar por 5 minutos. Ya caliente, vamos a cocinar sin dejar de mover, con ayuda de un batidor o de una paleta, tratando de que no se nos pegue. Pero ¿cuándo vamos a saber que está listo? Cuando vamos a mover y mover y ya podemos ver el fondo de la olla. Vamos a retirarlo del juego y le retiramos la canela y el clavo de olor y reservamos y dejamos enfriar. En la batidora vamos a incorporar a velocidad media y después alta las yemas de huevo y vamos a blanquearlas. Ya lista, vamos a incorporar la mezcla ya previamente hecha de nuestro suspiro con la leche evaporada y la leche condensada. Vamos a irla incorporando poco a poco hasta que quede una consistencia cremosa. Ahí vamos a saber que ya está lista. Vamos a batir y batir hasta que ya quede esa consistencia cremosa. Vamos a dejar enfriar y cuando esté frío lo metemos al refrigerador. En una ollita a fuego medio vamos a agregar el azúcar y 2 cucharadas de agua por 8 minutos aproximadamente, o bien hasta que la burbuja que se ve esté espesa y cueste trabajo romper, más o menos a unos 115 grados. Ya cuando veamos que está como en un almíbar, está listo. Nos vamos a nuestra batidora de nuevo y vamos a incorporar las claras de huevo y vamos a batir a punto de turrón. Agregamos luego el almíbar en forma de hilo poco a poco y continúa batiendo hasta que el merengue se forme y quede firme y brillante. Colocamos el merengue ya listo en una manga de repostería con la boquilla a nuestro gusto para decorar luego. Luego ya listo nuestro merengue y nuestro suspiro ya frío, vamos a colocarlo en un recipiente individual y vamos a colocarlo como gusten, en una copa, en un vaso. Y luego lo vamos a decorar con nuestro merengue. Y vamos a rociar la canela en polvo y a disfrutar. Es un postre muy fácil pero muy delicioso de comer. A los integrantes de la familia, a todos les van a gustar. Y espero que en sus hogares la puedan preparar. Inshallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Rabbi Zini Elma de Mohan.
We're at home with the Azaris. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with my family, learning all about our deen.
Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Yeah, yeah.
Rabbi zidni ilma.
Grant us knowledge of the deen.
Rabbi zidni ilma.
And we call to you in need.
Rabbi zidni ilma.
With the knowledge that I seek.
Rabbi zidni ilma.
You can be anything you wanna be with a little motivation and aim.
Yes, you can.
You can reach every goal you wanna reach with a little dedication and faith.
Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Yeah, yeah.
Rabbi zidni ilma.
Grant us knowledge of the deen.
Rabbi zidni ilma.
And we call to you in need.
Rabbi zidni ilma.
With the knowledge that I seek.
Rabbi zidni ilma.
Habir. La gloria de un hombre por su virtud es más grande que la gloria por su genealogía. Esto lo dijo el himno Gutalib, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Doruse, tenemos con nosotros el Sheikh Abdelghani Melara Navío, que nos hará un breve comentario sobre la sura de la tarde al Asr. Este audio ha sido grabado en directo en la Fundación Mezquita de Sevilla, en España.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم Voy a hacer un breve comentario de la Suratul Asr en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Esta sura, que es una sura de las más cortas que hay en el Corán, tiene una enorme importancia, como veremos a continuación. En primera instancia, lo que aparece es un juramento, o el asr. Allah jura por el asr. Sobre el significado del asr, hay básicamente tres, por decirlo así, tres opiniones, que además son complementarias. La primera es que se refiere a la oración de la tarde, al asr. Y sobre esto se referiría a la oración del asr, de la tarde, debido a su mérito y a su importancia. Se ha transmitido en un hadith contrastado que sallallahu alaihi wasallam dijo: "Alladhi tafutuhu salat al asr كَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ". Aquel que pierde, que se le pasa la oración del asr, es como si perdiera a su familia y su riqueza. Hay una transmisión que en una ocasión me llegó de Marruecos, de alguien de conocimiento de allí, que aparte de ese hadith que es general, hacía énfasis en concreto en el día del Yuma. Decía, el que pierde, el que se le pasa el salat del asr, del día del Yuma, es como si perdiera a su familia y a su riqueza. En otro hadith, sallallahu alaihi wasallam habla de lo que él llama salat al munafiqin, el salat al munafiqun, de los hipócritas, y habla de aquellos que dejan pasar la hora de asr hasta que cuando ya, dice, el sol amarillea, es decir, cuando ya queda poco para que acabe la tarde, hacen cuatro rakat de prisa, y en el hadith dice, picando como pica una gallina en el suelo, es decir, haciendo la postración rápida, para terminar lo antes posible. Y el hadith termina diciendo, ese es el salat de los munafiqin. También hay que señalar que cuando Allah dice en el Corán, وَحَافِذُ عَلَى السَّلَوَاتِ وَصَلَاتُ الْوُسْطَى وَصَلَاتُ الْوُسْطَى, dice, y observad, o tener conciencia, cuidar de los salat y el salat del medio, como diciendo, y especialmente el salat del medio. Una opinión que tiene mucho peso, porque era, entre otros, la opinión de Imam Malik, es que la oración del medio es el salatul asr. De hecho, cuando se hace en un país musulmán, en el que ellos se la dan, porque muchos podemos pensar que la oración que más cuesta es la de subh, la de fajr, pero cuando se hace en un país musulmán y ellos se la dan, acudir a fajr no es tan difícil como acudir al asr. En cualquier caso, eso es una de las opiniones. La otra es que se refiere a la tarde. Y hay que señalar que la tarde es el momento en el que el día está ya acabando, declinando. Y ahí sería parecido a como cuando Allah jura por Ad-Duha, por la claridad de la mañana. Y esto está contrastado por un hadith que transmite Ubay ibn Ka'b, que dice, le pregunté al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam acerca de la Asr, y él dijo, vuestro señor jura por el final del día, es decir, por la tarde. Y ahora viene el último significado, que es en realidad la raíz de todos, que es que significa el tiempo en general. Entonces, Allah jura por el Asr, vamos a decir, por el tiempo, o por el salat del Asr, o por la tarde. Inna al-insana lafi khusrin. En verdad, el ser humano está en pérdida o en perdición. Esta pérdida o esta perdición tiene dos aspectos. Uno es inevitable para todos nosotros y que significa que con el transcurso del tiempo se van perdiendo aquello que hemos ido sembrando en esta vida. Menguan a veces nuestros negocios, nuestras familias, y nuestro tiempo va menguando hasta que llegamos, como Allah dice en otra sura que es complementaria de esta, la sura de los higos, cuando dice wattini wazaytuni wa turisinin wa hadha al-balad al-amin inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Después de jurar por esto que he dicho, dice, en verdad que hemos creado al ser humano fi ahsani taqwim, en la más hermosa de las constituciones. Summa radatnahu asfala safilin. Luego lo convertimos en uno de los más bajos. Se refiere a la decrepitud. De manera que ese sentido de que el ser humano está en pérdida, en un devenir de pérdida, es común a todos. Luego, la sura esa que acabo de mencionar hace una excepción, que es la misma que veremos en esta sura, illa alladhina amanu, es esto, los que creen, etcétera, etcétera, que ahora veremos. El otro significado es que el hombre está en una perdición porque malgasta su vida persiguiendo sus ilusiones, persiguiendo aquello que lo distrae de la otra vida, persiguiendo sus propios intereses. Y en ese sentido, ese significado conecta con la sura anterior en la que empieza, Allah empieza diciendo en esta sura, Alhaakum al-takathur hatta zultum al-maqabir. Os distrae la rivalidad por tener más. Y esa rivalidad no tiene por qué ser algo explícito, algo de lo que somos conscientes, de querer tener más que los demás, sino es en sí el mero hecho de querer acumular y tener más y más y más. Al-takathur, la rivalidad por tener más, os ocupa, os distrae, hasta zurtum al-maqabir, hasta que visitáis las tumbas, es decir, hasta que morís y entréis en la tumba en el significado más claro de la ley, porque hay alguno más. El hombre está en un devenir de pérdida, inevitablemente. Y hay una excepción, que es como si dijera, no es una excepción en el sentido que decimos nosotros, excepto, sino en el sentido de decir, pero a estos no les afecta, aunque a todos nos afecte ese devenir de pérdida en el que vamos perdiendo, nos vamos acercando a la decrepitud. Acabamos de recitar en la sura Yasin, aquel al que le damos, al que le prolongamos la vida, le menguamos en la constitución, aludiendo a la vejez y a la decrepitud. Entonces Allah dice, pero no es así en el caso de illa alladhina amanu wa aminu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pero no es así en el caso de aquellos que creen, el imán, wa aminu solihati, y llevan a cabo las acciones rectas o justas. El llevar a cabo las acciones rectas es el complemento, es la consecuencia del imán. Tu imán no es real, no es verdadero, no es completo, si no haces acciones rectas, si no la acompañas de acciones rectas. Es como cuando Allah dice en el Corán, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. En verdad, aquellos que dicen, este es el imán, nuestro Señor es Allah, aquellos que reconocen que Allah es su Señor, summa astaqamu. Y luego, a continuación, junto con eso, se conducen de una forma recta. Las acciones de rectitud son las que están descritas en el Corán, las que todos sabemos, que empiezan por los actos de adoración, por el salat, por el ayuno, por la sadaka, y luego entra en todo lo que tiene que ver el buen carácter, en querer para los demás lo que quieres para ti mismo, etcétera, etcétera. La ledina amanu wa aminu solihat. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Y ahora viene algo que es social, que afecta a nuestra relación. Se aconsejan unos a otros, se encomiendan unos a otros al haqq, la verdad. La verdad significa muchas cosas, o algunas cosas. Una de ellas lo han interpretado como que es el tawhid, es decir, la ilaha illallah. La ilaha illallah es la verdad. O sea, no hay nada digno de ser adorado excepto Allah. Esa es la verdad. Pero al-haq también significa, en árabe, el deber y el derecho. Los deberes y los derechos. Al-huquq. Al-haq o al-huquq. Todos tenemos deberes y todos tenemos derechos. Y son aquellos que se llaman unos a otros a respetar eso. Al-haq también es un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es la verdad. Allah huwa al-haq. Allah es la verdad. Allah es el real. Allah es la realidad. Son aquellos que se aconsejan unos a otros la realidad, lo que es real, la verdad. Allah subhanahu wa ta'ala. Basta con ese sentido, o basta para ese sentido, saber que Allah es aquel que es el único que es real en sí mismo, el único cuya existencia es real verdaderamente. Por eso sallallahu alaihi wasallam dijo, lo mejor que han dicho los poetas son las palabras de Labid, que fue un poeta preislámico que acabó haciéndose musulmán, y parte de unos versos suyos es que dice, Alá ma khalallahu batil, ¿acaso lo que no es Allah no es falso? ¿O acaso no es falso todo lo que no es Allah? Aquellos que se aconsejan unos a otros, lo que es real, lo que es verdad, lo que permanece. Watawasaw bisab, y se encomiendan unos a otros, se aconsejan unos a otros, se llaman unos a otros a la paciencia. La paciencia es la obediencia a Allah, perseverar en la obediencia a Allah, abstenerse de desobedecer a Allah y tener paciencia con el decreto de Allah. Aquellos cuyo estar juntos, aunque no sea de palabra, es un encomendarse unos a otros la realidad y encomendarse unos a otros la paciencia, la perseverancia, la constancia. Y esto no es necesariamente como muchas veces intentamos imitarlo, o intentamos imitarlo yendo a alguien y tratando de aconsejarle, decirle, oh hermano, ten paciencia, te aconsejo tal. En la mayor parte de los casos es como, o siempre tiene que ver con cómo vivimos. Se dice que cuando dos sahabas se encontraban, dos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, se encontraban, no se separaban sin recitarse el uno al otro esta sura. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Mohan con el tema Endless Confusion.
Endless confusion plays on my mind. I know all my wrongs, but I can't turn them right. Endless confusion plays on my mind. Oh Allah, please guide this broken heart of mine. I see all your signs, but I turn a blind eye, spiraling down in the spiritual decline. Oh Allah, oh Allah, Allah, Allah.
Good, but always fear there's something stopping me. It's like I know the right road, but I'm lost in the wrong street. It's like I'm stuck in the ditch, can't get out cause it's way too deep. My heart hears all the goodness, can't take it in cause it's too weak. Man, why is it when it's Isha, I just wanna go to sleep? Why is it when it's time for Fajr and I'm sleeping, it's too deep? I need some impetus, blessings to keep driving me. Despite my insolence, Rabbil Alameen, keep guiding me.
Endless confusion plays on my mind. I know all my wrongs, but I can't turn them right. Endless confusion plays on my mind. Oh Allah, please guide this broken heart of mine. I see all your signs, but I turn a blind eye, spiraling down in the spiritual decline. Oh Allah, oh Allah, Allah, Allah.
I know the right path and the law is the solution, but I'm thinking like half of the time I'm in confusion. I wanna just straighten my act and make ablution, then go and pray on my mat cause I'm just losing. The day-to-day battle is my way like stray cattle, so I pray for ways that'll place me in a safe saddle, cause I always seem to dabble and unravel in sin. Feels like Shaitan just travels within my soul. So oh my lord, up above, try to change my ways but fail every day. Dunya drags me down to do the things you hate. Shaitan attacks me now but I swing too late. Don't want my heart to be sealed to a fiery fate. I do pray a lot, sometimes I might delay, and we get the law, especially at night. I stray, stray. I stray, oh, I stray in the night. Someday, oh, one day you'll be fine. Just take it a day at a time. Someday, oh, one day you'll be fine.
Oh Allah, this endless confusion. Oh Allah, every day I feel I'm losing. Oh Allah, feel so secluded from your love.
Endless confusion plays on my mind. I know all my wrongs, but I can't turn them right. Endless confusion plays on my mind. Oh Allah, please guide this broken heart of mine. I see all your signs, but I turn a blind eye, spiraling down in the spiritual decline. Oh Allah, oh Allah, Allah, Allah. Days. What would you say to your Lord? So few of those days you prayed. He's always waiting for us, but we refuse to be saved. So busy drowning in sin, so many truths we betrayed. So many people we've hurt, never thinking about the day, that day of recompense when our deeds are weighed. Yeah, Wajid, please never ever let me stray. Yeah, Majid, bring me a die, oh mercy, shame. Plays on my mind. I know all my wrongs, but I can't turn them right. Endless confusion plays on my mind. Oh Allah, please guide this broken heart of mine. I see all your signs, but I turn a blind eye, spiraling down in the spiritual decline. Oh Allah, oh Allah, Allah.
Aprovecha cuatro cosas antes de otras cuatro. Tu juventud antes de tu vejez, tu salud antes de tu enfermedad, tu riqueza antes de tu pobreza y tu vida antes de tu muerte. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy contándoles qué cosas no debemos hacer con el móvil, con el teléfono móvil, para ser más amistoso con él y con nosotros mismos. Pues ahora, casi llegando al final del programa, se lo terminamos de contar. Vamos a seguir hablando de ello. Otra de las cosas que no debemos hacer es descargar ficheros que no deben. Debemos saber que en la vida ningún desconocido da nada gratis. Y cuando una web nos ofrece cierto fichero no demasiado legal para descargar, es que algo va a conseguir a cambio, aunque no sea dinero. Y aún así entramos y descargamos. Y que se ocupe el antivirus, que posiblemente será el antivirus por defecto de Windows, pues no nos hemos molestado en instalar uno más potente y hace años que no hacemos un chequeo de virus completo del sistema. O también otra opción es entrar en una red P2P y nos bajamos un torrent sin comprobar su contenido, y cuando luego lo reproducimos e instalamos, nos llevamos una desagradable sorpresa. Otra de las cosas que no debemos hacer con los móviles o con los dispositivos digitales es instalar de fuentes desconocidas. ¿Se ha parado alguna vez a pensar por qué cierta aplicación no está en las tiendas de Google? No es por capricho, sino porque seguramente hace algo que puede poner en peligro su móvil o sus datos. Pero ¿nos puede nuestro lado rebelde y antisistema el ganarle a Google, ser más listos que los que solo usan Google Play, y nos bajamos aplicaciones de web desconocidas sin saber muy bien lo que hacen? Luego surgen noticias de los millones de dispositivos Android con malware, software espía y cuentas robadas. ¿Qué es lo que nos impulsa a descargar ficheros de alto riesgo de fuentes desconocidas? ¿Por qué seguimos confiando en desconocidos que nos regalan cosas maravillosas, pese a que son difíciles de conseguir y ellos se ponen en riesgo al ofrecérnoslas? ¿Se arriesgan para que nosotros las disfrutemos gratis? ¿Alguien le ve lógica a todo esto? Por supuesto que no. Tampoco debemos dejar de revisar los permisos. Hace un par de años existían docenas de aplicaciones que hacían la función de linterna. ¿Por qué había docenas y con una basta? La mayoría te pedían aprobación para usar la cámara con la excusa de utilizar el flash como linterna, pero en realidad utilizaban estos permisos para espiar tu foto y el contenido personal, incluso instalar malware o robar información bancaria. Otras muchas aplicaciones hacen lo mismo. ¿Para qué necesita permiso para acceder a tu contacto una aplicación que sirve para liberar espacio de almacenamiento? ¿Por qué quiere ver tu historial de navegación? Un juego de emparejar piezas, por ejemplo. Muchas aplicaciones gratuitas cobran en forma de permisos abusivos que usan para extraer datos personales y usarlos con oscuros fines. Por eso es una aberración instalar aplicaciones sin revisar los permisos. Si una aplicación que tiene un uso simple pide una gran cantidad de permisos durante la instalación, desconfía y no la instale. Si ya está instalada, en cualquier momento puedes ir a ajustes, aplicaciones y revisar los permisos de cada aplicación. Si son abusivos, desinstálala. También es importante tener en cuenta o tener mucho cuidado a la hora de abrir mensajes o correos que nos animan a ganar dinero gratis, ¿no? Llevamos muchísimos años recibiendo email de remitentes desconocidos que nos aseguran que nos ha tocado la lotería, que tenemos un pariente lejano en Rusia, que nos ha dejado una herencia, o que si rellenas una encuesta te llevas un cheque de 500 euros de un conocido establecimiento. ¿Por qué esos correos nos siguen llegando? Porque hay gente que pica y son muy rentables. Un desconocido al que nunca le hemos dado nuestro email o nuestro número de teléfono nos envía un email, un SMS, un WhatsApp, diciéndonos que va a entregar dinero, un regalo, y no lo creemos. Y encima los textos están llenos de falta de ortografía o la traducción es penosa en la mayor parte de los casos. Es similar el caso de los mensajes del banco que nos piden confirmar la contraseña porque si no nos cancelan la cuenta. Es decir, ningún banco, ningún servicio de internet nos pedirá nunca realizar una operación delicada o confirmar datos a través de email o de un SMS. Y si lo hace o creemos que es un mensaje legítimo, lo que hay que hacer es ir directamente a la web del servicio y actuar. Nada de pinchar en los enlaces ni ver ficheros adjuntos en el correo, los SMS o los WhatsApp sospechosos. Por último, nombrarles algunas otras cosas que no deben enviar por correo o redes sociales. Por ejemplo, no deben incluir fotos o vídeos que sean muy pesados, ya que tardan en descargarse. Envíe mensajes urgentes cuando realmente sean urgentes, no cuando no lo son. Ser precisos en el asunto o no ponerlo. Enviar mensajes a las 3 de la mañana, prohibido, eso es algo terrible. Responder a todo para tener siempre usted la última palabra, evítelo también. Enviar mensajes muy largos, si tiene algo largo de contar, es mejor que lo haga por teléfono o en persona, no enviando un WhatsApp o un SMS. En definitiva, como puede ver, hay muchas cosas que hacemos mal al usar el móvil. Seguro que usted, es decir, alguno de ustedes conocerá alguna más. En fin, procure, como siempre le decimos, queridos radio oyentes, que los dispositivos electrónicos, como por ejemplo el móvil, sean una herramienta para nuestro beneficio y que no sean nunca un fin o un objetivo que nos termine esclavizando y robando un tiempo precioso en nuestra vida. Bueno, pues esto es todo por hoy.
Esperamos tenerles de nuevo por aquí la semana que viene, si Dios quiere. Ahora les dejamos escuchando el último tema musical de esta semana, titulado In the Night de Mohan. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.